En la mañana de la Cielo estás en Feudale Café.
Bueno, son exactamente las 9 de la mañana, 43 minutos. Vamos a tener un día intenso porque es el último programa de este año 2021, ¿no? Con todos los pormenores del 2021, con todos los encuentros. Vamos a tener sorteos que nos han cedido gentilmente todos nuestros auspiciantes y demás. Pero también juzgábamos necesario, en un día como hoy, charlar con el arzobispo de La Plata, con Víctor Manuel Tucho Fernández, porque es un día muy particular, previo a la Nochebuena y Navidad, atravesados por algo que es la pandemia, ¿no? Y en muchos casos por un índice de pobreza muy alto en la República Argentina. Tucho, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo nuevamente lo molestan en un día muy particular. ¿Cómo le va?
Bien, Marcela, ¿cómo estás vos?
Bien, bueno, lo llamábamos básicamente en primera instancia para que aclaremos el tema del pase sanitario en la comunidad religiosa, porque sé que hubo malas intenciones en la transmisión de lo que había pasado entre el arzobispado de La Plata y el gobernador de la provincia de Buenos Aires en cuanto al pase sanitario. Entonces está bueno que escuchar la aclaración por parte suya, ¿no?, de cómo se manejó la cuestión del tema del pase sanitario.
Sí, cómo no. En realidad el gobernador no estaba involucrado, yo por eso prefiero no complicarlo él en el asunto. Fue una reunión a la que nos había convocado Álvarez Rodríguez, estaba también Mario Porto, y fuimos con Monseñor Ojea y otros obispos, y tuvimos una charla sumamente amable, ¿no? Porque no había ninguna intención de ir a confrontar ni a imponer nada, ¿no? Sino solo plantear una dificultad técnica nuestra, logística, en el caso de las misas, ¿no? Porque una cosa es un festival de música, ¿no? Un acto multitudinario y otra cosa es una misa que tiene la característica de una comunidad que celebra, ¿no? Y entonces se nos complicaba tener que poner a una vieja por ahí de la comunidad a controlar en la puerta a sus propias amigas o vecinas, ¿no? Y no tenemos nosotros un personal como para cubrir todas las capillas y hacer ese trabajo, ¿no? Pero el planteo era ese, ver cómo podíamos solucionar esta cuestión, ¿no? Y la reunión fue sumamente amable. Después comunicamos sencillamente eso, que habíamos planteado esta dificultad nuestra de tipo práctica, ¿no? Pero que no negábamos la potestad del Estado de hacer ese control por algún medio, ¿no?
Y eso fue transmitido en los medios de comunicación. Eso fue transmitido en los medios de comunicación como una discusión, una pelea, un escándalo, una serie de cuestiones, una cantidad de calificativos que no son reales.
Claro, nada que ver, nada que ver. Primero decían que yo en La Plata me rebelaba, tampoco era un planteo de La Plata, era de toda la provincia, ¿no? Porque estábamos señor Ojea también ahí. Y por otro lado, sobre todo en La Nación, sale un párrafo, el primer párrafo, diciendo la iglesia se opone al pase sanitario en los actos masivos, ¿no? Que es una afirmación que no tiene nada que ver con lo que estábamos discutiendo, digamos, ¿no?
Sí, acá leía su publicación en Facebook, ¿no? Que dice cocoliche permanente, lamentablemente a cada rato hay que salir a aclarar lo que cualquier periodista se le ocurre decir sin una gota de ética, ¿no? Cada vez todo se vuelve más rastrero. Y es verdad, lo sentimos todos, lamentablemente, eso, ¿no?
Sí, porque a veces uno hace un gran esfuerzo por decir en pocas palabras una cosa muy, muy, muy concreta que no hay manera de interpretarla de otra forma, ¿no? Pero no hay caso, ¿no?
No hay caso. Entonces, dígamelo a mí, que con cosas menores me sucede, hablando de Tinelli, dígamelo a mí, y yo digo cualquier cosa, cuando lo leo, uno dice, pero yo no dije esto. Imagino lo que le puede pasar a una persona que tiene un alto cargo dentro de lo que es la Iglesia Argentina. Así que no me llama nada la atención.
Sí, y lo comprendo. No quiero presentarme como mártir, digamos, sino que lo planteo como un problema de nuestra sociedad.
Totalmente.
Que ya de esa manera no se puede hablar seriamente de nada. entramos en un nivel bajísimo, bajísimo desde el punto de vista cultural y de debate público, ¿no?
Uh-huh. Es que me parece que también de esa manera inhabilitamos la posibilidad del debate público, porque si se trata de tergiversar lo que el oponente dice, es muy difícil mantener un diálogo coherente. Es imposible.
No hay manera. Y te digo que después de esta nota mía aclaratoria me empezaron a llover maldiciones de los sectores antivacuna, ¿no? Que dice uh-huh. justamente lo que tenía que hacer usted es oponerse a todo tipo de vacuna y de control, y ya me tratan de ingenuo, de pelotudo, de incapaz, sí. de corto de mente, de todo tipo de
sí.
cosas.
Sí, no, es tremendo, momento, porque aparte...
Llega un momento que alguno lo tengo que bloquear, ¿viste? Porque ya por dignidad personal, ¿viste? Porque que se te metan a decirte semejantes cosas ya es tóxico, ¿viste?
Sí, lo que pasa es que yo digo, hay una toxicidad y a partir de las redes sociales que es bastante importante, ¿no? Está bueno que usted mismo se exprese sobre eso, porque lo padecemos casi todos los que nos dedicamos a una profesión pública. Nunca imaginé que le podía pasar a usted. Sí sé que le pasa a Francisco, porque a veces leo los comentarios que hay debajo de sus posteos en Twitter, y me llama poderosamente la atención esa cantidad de odio que hay hoy en día cruzando por las calles y de la manera en que se expresa, ¿no? Hoy lo decía también la diputada que se pasó de Juntos por el Cambio a Frente de Todos. Hasta enfermedades le desean. ¿Cómo lo toma usted, Tucho?
Sí, sí. Mira, no sé si es, en parte posiblemente es un cambio cultural, ¿no? Una decadencia. En parte también es evidente que las redes han amplificado el problema. Vos fíjate, en otra época había un jubilado en el barrio, a lo mejor que era insoportable, que insultaba a todo el mundo, que veía todo negro, que bueno, nadie le llevaba el apunte, tenía que hablar solo al final, ¿no? Ahora sí. Tiene las redes sociales, hasta se puede crear un blog, y de ese modo termina comunicándose con un montón de locos desquiciados iguales, ¿no? Y otra gente inocentemente termina leyendo y convenciéndose de un mensaje tan tóxico, ¿no? En algún momento tendremos que pensar a dónde nos lleva esto como humanidad y si hay alguna manera de evitar un deterioro cada vez mayor, me parece a mí, ¿no?
Sí, para mí hay un caudal de odio que es incómodo ya, porque a uno lo incomoda, ¿no? Es imposible desarrollar algún tipo de actividad sin no recibir ese caudal de odio que circula en las calles, y realmente es mucho, demasiado para mi gusto personal. Tucho, se acercan las fiestas, mañana es Nochebuena, el sábado es Navidad. Hay mucha gente que, más allá de la pandemia, no la está pasando tan bien, no la está pasando bien económicamente hablando. ¿Cómo se para uno frente a esta situación buscando la fe en una fecha tan particular, no?
Sí, por un lado, yo advierto que la Navidad crea una especie de aura, ¿no? De ambiente, como una especie de llamado, que lo sienten a veces personas que no tienen fe, ¿no? Como una pregunta que se les crea en el corazón: ¿cómo estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿No es cierto? Y a veces aparece también el planteo: tengo que bajar un cambio, ¿no? Tengo que ver qué estilo de vida quiero para mí, para mi familia. Y aun cuando uno reconoce problemas reales, ¿no? Problemas serios que tiene que enfrentar, se pregunta cómo los estoy enfrentando, cómo los estoy viviendo, ¿no es cierto? A veces uno los puede enfrentar con esperanza, con confianza, con fuerza, creatividad, ¿no? Con la seguridad de que se puede salir adelante de alguna forma. O los puede enfrentar con un miedo permanente, con una angustia destructora, con una gran desconfianza de todo, con darse manija con los otros, ¿no? Y ese modo interior, como uno enfrenta las cosas, lo cambia todo, ¿no? O te enferma, uh-huh. o te saca adelante, ¿no? Y yo creo que en la Navidad todo el mundo siente como este llamado a revisar esto, ¿no? En el fondo, cómo uno está viviendo, siente ese llamado a algún cambio, ¿no? Pero también la Navidad choca con el individualismo, ¿no? Y hoy hay una campaña fuerte también que fomenta el individualismo como valor, ¿no? Como un valor, prácticamente, ¿no? Y en realidad el mensaje de Navidad, cuando uno ve el pesebre, ¿no?, que es comunidad, para un cristiano es Dios que se hizo hermano nuestro, que se hizo cercano, que se hizo un niño, ¿no? Y que te habla de la dignidad que tiene un ser humano, la inmensa dignidad que tiene un ser humano. No me importa si metió la pata, no me importa si está preso, no me importa si tiene discapacidades. No me importa si nació en un barrio pobre y abandonado, tiene la misma dignidad que yo, ¿no? Y entonces, en algún momento tengo que sentir el llamado a darle una mano para que viva según esa dignidad que tiene como ser humano y hermano mío, ¿no? Yo creo que si uno en la Navidad se deja llevar por estas vocecitas interiores, es posible que el año que viene uno puede empezar con otro proyecto de vida, ¿no?
Tucho, soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo estás?
Hola Matías, ¿qué tal?
Bien. El Papa Francisco varias veces ha hablado y en el último tiempo ha hecho mención al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la recuperación de los países después de la pandemia en general. Estamos en un momento, en un contexto en el cual se está hablando mucho de fondos, se está hablando mucho del acuerdo, de si Argentina tiene que ir hacia ahí, bajo qué expectativas. ¿Vos tenés alguna mirada en particular que le puedas agregar a la discusión que tiene hoy la política argentina, no solamente con la oposición, sino a veces pareciera también dentro de la propia interna, acerca de qué hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de las críticas que le ha hecho el mismo fondo, incluso ayer, a lo que se firmó en el 2018?
Sí, las críticas de ayer han sido claras, o sea, han reconocido que un endeudamiento impresionante y único en la historia no cumplió su función, ¿no? Y es más, puede haber sido contraproducente.
Sí, habla de fracaso incluso.
Habla de fracaso, seguro. De cualquier manera, yo tengo claro que no podemos, digamos, decidir un corte irracional con el fondo y con los mecanismos internacionales de manera abrupta y exponer al país a una explosión, ¿no? O sea, eso es lo que tienen que medir los políticos con suma prudencia, ¿no? Porque a veces una idea es buena, pero el tema son los efectos que produce, ¿no? Y para gestionar hay que pensar no solo en la bondad de la idea, sino en qué efecto concreto va a producir esto, ¿no? Y sobre todo en qué efecto concreto va a producir en el pueblo y en los más pobres, ¿no? Sí. Esa es la evaluación que tienen que hacer en la política, que no tengo por qué hacerla yo, ¿no? Pero sí entiendo que una medida irracional a lo bruto no creo que produzca buenos resultados. Por otro lado, el mundo no veo yo que haya aprendido de la pandemia, ¿no? El tema de la vacunación ya es un signo, ¿no? Que haya un montón de países que no tengan ni un 10% de la población vacunada es un fracaso mundial, ¿no? Se sigue pensando que cada país se las puede arreglar solo y si los demás revientan a mí no me va a pasar nada, ¿no? Ahora nuestro país tuvo la maravillosa idea de donarle 1 millón de vacunas a Bolivia.
Sí.
Y eso también tiene un sentido práctico, ¿no? Que
son vecinos.
Hay una cantidad de contagios, son países limítrofes y que un problema ahí nos afecta a nosotros también. Pero yo digo, ni siquiera por pragmatismo veo que a nivel mundial se esté repensando otro sistema, ¿no? Y lamentablemente...
Sí, lo escucho. Lamentablemente.
Lamentablemente nosotros no lo podemos resolver solos a ese tema, ¿no?
No, yo lo escuchaba recién cuando hablaba de la comunidad, ¿no? Y esto antes de hablar con Mati del tema del Fondo Monetario Internacional, de pensar en el que vive en un barrio humilde, de pensar en el vecino y demás. Y a veces advierto, y eso me causa cierto pesar, de la misma manera que advierto que sucede con la comunidad internacional, que no hay mucha empatía, que no hay mucho pensar en el otro. Hay un salvaje individualismo que dice, bueno, me salvo yo y después vemos, después veo. Y muchas veces se cae, y desde la clase política, ¿no?, en el mapuche trucho, en el planero, no me acuerdo cómo es que dijo el expresidente de la Nación, y así se van poniendo epítetos a las distintas clases sociales o motes a las distintas clases sociales en la República Argentina y en el mundo, ¿no? Y eso me desalienta un poco. ¿Cuál es su mirada con respecto a eso, a esa falta de empatía comunitaria?
Por un lado, la derecha usa las palabras, ¿no? Habla de pobreza, habla de los pobres como si le interesaran, ¿no? Porque lo usa como un mecanismo electoral, ¿viste? Un mecanismo marketinero, ¿no? Entonces, por un lado hay ese uso y ese manoseo de las palabras. También hablan del trabajo, ¿viste? Como si fuera, digamos, el discurso de siempre de ellos, ¿no? Por un lado ocurre ese manoseo de las palabras, ¿no? Y por otro lado está el desprecio al que no entra en el sistema, eso está claro, ¿no? Y si son los mapuches, son los mapuches, si son los negros, son los negros, si son los villeros, son los villeros. Vos fíjate que incluso Piqueto importa el discurso anti-inmigración que hay en Italia con Salvini, ¿no?, en otros países. Donde por lo menos uno podría decir, bueno, en el sur de Europa tienen un problema, llega mucha gente de África y por ahí no tienen la estructura, ¿no?, para resolver bien el problema. Pero trasladar ese discurso anti-inmigración a Argentina es una locura, ¿no? Empezar a hablar del peligro de los migrantes, del riesgo que es para el país. Yo veo acá en La Plata. Acá en La Plata, los paraguayos, los bolivianos, son gente que labura con un entusiasmo, con unas ganas de salir adelante, familias alegres en medio de la peor pobreza, ¿no? Yo digo, si no estuviera en La Plata esta inmigración de paraguayos, bolivianos, etcétera, ciertamente sería una ciudad mucho peor, ¿no? Yo veo en los barrios incluso, a veces queremos hacer una capilla, si hay paraguayos te la construyen en una semana con un entusiasmo, y en otros barrios te lleva años, ¿no? Acá todo el cordón frutihortícola, si no fuera por los bolivianos, estaríamos importando verdura nosotros de Mendoza, no sé. Pero se vuelve irracional, porque este discurso es mundial, está claro, está armado con un objetivo, con una orientación muy clara, ¿no? Pero acá terminan hasta importándolo de mala manera, ¿me entendés? Con lo cual, es verdad, se habla de los pobres, pero después en los casos concretos se los termina demonizando, ¿no? Son el problema del país.
Sí, a mí lo que me llama la atención, usted me decía Pichetto, ¿no? Pichetto es un nombre italiano, es un apellido italiano, de origen italiano, y la inmigración italiana y española sufrió un grado de discriminación tremendo, a la cual se la acusaba en 1910, en el año del centenario, de ser los que ocasionaban la crisis de la República Argentina y el no progreso de la República Argentina, es decir, sus abuelos fueron igualmente discriminados en nuestro país por un sector de la población. Digo, qué raro, ¿no?, que hoy practiquen lo mismo. Evidentemente no conocen la historia.
Ahora, yo sinceramente creo que no está convencido de lo que dice, porque es tan irracional, tan fuera de lugar, y él es una persona de cierta capacidad intelectual, ¿me entendés? Vos podés estar de acuerdo o no, pero es un tipo inteligente. ¿Cómo puede decir esa barbaridad? Yo creo que sabe perfectamente que no es así, ¿no? Hay como un plan, ¿no? Un plan que tiene que ver con el marketing y que a uno le dicen, vos encárgate de este tema, vos dale al Papa, vos habla de esto otro, ¿no? Y que creo que se maneja así. Es el dominio del marketing por sobre la racionalidad política, ¿no?
Y con respecto a eso del marketing y la racionalidad política, Tucho, cuando uno analiza los discursos que hoy uno ve de cruces de gobierno, oposición y demás, ¿vos también ves una oposición irresponsable? No sé, pienso ahora en el presupuesto, pero como por un ejemplo, y en algún momento incluso ha sido crítico del mismo gobierno. Dijiste al presidente que quedaba poco tiempo en una carta después de la derrota de las PASO y que se había entretenido en cosas que eran, desde tu punto de vista, menores, digamos. Pero vos hoy, ¿cómo analizás, más allá de Piqueto en sí, cómo analizás la postura de la oposición?
Sí. Lo que yo le dije al presidente es que había problemas sociales graves y que había que meterse a fondo a resolverlo, porque si no, la cosa no andaba, ¿no? No por idea mía, sino por escuchar gente del mismo gobierno, ¿no?, preocupada por estos temas, que no se enfrentaban, y gobernadores con dificultades graves y que tenían que resolver porque eran por el bien de la gente, ¿no?, y que no se avanzaba. Lo mío fue intentar dar un aporte en esa línea nada más, ¿no? El problema es que la democracia tiene un espacio de debate que lo debe tener, ¿no? Cuando hay un presupuesto, evidentemente se puede discutir, y siempre está la posibilidad de que en la discusión el otro me aporte alguna luz, ¿no? De algo que no vi, que no me di cuenta, que una deficiencia práctica, algo que es incumplible, ¿no? Y que haya que mejorarlo, ¿no? Eso es parte del sistema democrático, ¿no? Pero cuando ya se convierte solo en una disputa de poder, estamos muertos todos, ¿no? Porque ¿qué queda del valor propio de la democracia? Nada más que la formalidad externa, ¿no?
Justo, pero no el funcionamiento. Justo acaba de tuitear el gobernador de la provincia de Buenos Aires hace 30 segundos, que se comunicó con vos. Que habló por la campaña de desinformación, esto es textual de él, la campaña de desinformación de la que está siendo víctima. Mientras algunos se dedican a sembrar desánimo y malestar desde el gobierno de la provincia, seguimos trabajando para cuidar a las y los bonaerenses. Me comuniqué con el arzobispo de La Plata, Manuel Fernández, por esta burda campaña de desinformación. ¿Hablaste con Axel?
Sí. Cada tanto nos reunimos a conversar un rato, sí, tenemos muy buen diálogo.
¿Y hablaste de esto en particular, digamos, hablaron de este tema en particular?
Por este tema me llamó él hace un ratito. Sí.
Bueno, sí, lo está exponiendo él, digamos. ¿Y qué te dijo?
Claramente.
¿Hola?
¿Qué te dijo, Tucho?
Sí.
No, me dijo básicamente lo que vos me comentás, que lamentaba la desinformación y... en realidad él sabía la buena intención que tuvimos cuando hicimos aquella reunión en días atrás, ¿no? Y yo también temía que él pensara, ante lo que había salido en los medios, que lo mío era una patada por detrás, digamos. Claro. Hablamos una cosa en la reunión y después, viste, salgo a decir otra, ¿no?
Es tremendo.
Pero gracias a Dios tenemos confianza suficiente como para saber cómo son las cosas, ¿no?
Sí, claramente conocen el paño también ambos, ¿no? Porque están en el mundo donde las cosas que dicen tienen peso y seguramente les ha pasado más de una vez, no lo dudo.
Sí. Tucho, yo también no quiero ser, digamos...
No, víctima de nada, te entendemos perfectamente.
No quiero ser tampoco de un tipo despectivo ni autoritario, ni ir a decirle a los periodistas lo que tienen que hacer, porque no es mi competencia, ¿viste? Y estaríamos en la Edad Media, ¿no? No. Yo también, de buena voluntad, pienso que por ahí el periodista que hizo la nota estaba tapado de laburo y le hizo las apuradas, y que no hubo mala leche,
¿viste?
Pero intento siempre pensar así, para no volverme una persona negra de alma también, ¿no? Claro.
Sí, es verdad. Pero yo te podría dar una explicación periodística, pero bueno, algún día si te conozco y hablamos así, frente a frente te voy a dar la explicación periodística. Y bueno, la debes saber. Tucho, te quería pedir, nuestros oyentes seguramente están siguiendo esta conversación que ha sido maravillosa atentamente. ¿Qué les puedes decir, más allá de lo que ya nos dijiste, con respecto a estas fiestas, a las personas que han perdido familiares en el transcurso de esta pandemia, al ver que todo, bueno, se acercan las fiestas y nos vamos a tener que reunir con cuidado? Bueno, te dejo la palabra para el cierre de esta nota.
Simplemente que si uno se mira a sí mismo en este momento, puede encontrar en su interior nerviosismos, broncas, cansancios, tristezas. Pero yo estoy seguro, no tengo duda, que en cada uno de ustedes Dios ha puesto, ha sembrado muchas cosas lindas, ¿no? Tratemos de ser fieles a esas cosas más preciosas que guardamos dentro. Dejemos que vuelvan a florecer, no permitamos que queden sepultadas debajo de tanta bronca, tristeza, angustia, miedo, ¿no? Saquemos lo mejor de nosotros mismos. Y en familia, compartamos un poquito. Qué lindo que sería que cada uno en casa, en la mesa, contara, ¿no?, cómo se sintió este año, lo que le hizo sufrir, pero también qué esperanzas tiene, ¿no?, qué sueños tiene para el año que viene, más allá de que no sepa si los va a poder cumplir o no, pero contárselos a los otros, ¿no? Y yo creo que compartir así en la mesa antes de brindar se puede convertir en un verdadero festejo de Navidad.
Tucho, feliz Nochebuena, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias por esta especial deferencia de darnos un día como hoy una nota en la previa de una fiesta cristiana tan importante. Gracias.
Gracias a ustedes y un abrazo.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos. Realmente transmite una paz cuando habla, ¿no? Solamente pasa, bueno, con gente que tiene una especial característica espiritual. Estábamos hablando con el arzobispo de La Plata, que no tiene empacho, ¿no? Va con todo, va, y me encanta la gente que va y va, ¿eh? Víctor Manuel Tucho Fernández, arzobispo de La Plata. La verdad me siento, no sé, Mati, a vos cómo qué te pasa, pero a mí me parece que es un orgullo por este programa gigante.
Sí, gigante. Bendecidos gigante. Todos. Sí.
No, gigante, que o sea, último programa, después de todo lo que pasó ayer, ¿no?, con el pase sanitario. Y yo les voy a decir, se llama clickbait, el gran misterio, clickbait. Sí. O sea, si yo pongo un título que atrae a la gente, gano el click. No importa que después adentro de la nota no diga lo que dice el título. Se los conté 7 millones de veces. Me lo hacen a mí con Tinelli. No se lo van a hacer a Tucho Fernández con Axel Kicillof. Eso se llama plata. 10 de la mañana, 11 minutos, señoras y señores. Hasta la 1 en punto de la tarde. Estamos haciendo Feudal y Café. Vamos.
La Cielo. Puro aire. Puro aire.
Unos dientes sanos y bonitos aumentan la calidad de vida. En Odontología Digital trabajamos con tecnología CAD/CAM que nos permite realizar tratamientos de pernos y coronas en una sola sesión. Colocación inmediata con alta calidad. Sin impresiones ni pérdida de tiempo. Nos encontramos en calle 132, número 138. Solicita un turno al 221-640-7465. Consulta también por implantes. Odontología Digital. Seguinos en Facebook. Odontología Digital. Nuestra tecnología al servicio de tu sonrisa.
Chuzaroli presenta el innovador piso vinílico con sistema de clic. En Chuzaroli encontrá tu piso. Más de 300 alternativas en pisos flotantes, 30 en maderas macizas y decks de PVC. Promociones mensuales de hasta un 50% de descuento. Chuzaroli, la mayor experiencia, el mejor piso, el mejor precio y además la mayor variedad. Chuzaroli, 6 esquina 37.
Ahora en Chuzaroli vas a encontrar hasta un 50% de descuento en pisos vinílicos y flotantes discontinuos.
Bienvenidos al Colegio Galileo, inscripción 2022. Un nuevo concepto en educación inicial, doble jornada obligatoria y bilingüe. A 5 minutos del centro de la ciudad, nuevas y modernas instalaciones donde tu hijo disfrutará de amplios espacios verdes y una educación moderna, integral y de calidad. Colegio Galileo, en calle 9, entre 525 y 526. Pedí tu entrevista en www.colegiogalileo.lp.com o por WhatsApp 221-360-6108. Colegio Galileo. Ver más allá.
Es muy fácil de sacar. En el acto te lo dan. Mejor crédito, efectivo en el acto. Lo que quieras ya.
Contactate con Mejor Crédito. Envíanos un WhatsApp al 221-635-9999. 221-635-9999.
Mejor crédito, efectivo en el acto. Lo que quieras ya.
Feudale Café.
Feudale Café.
Con Marcela por la Cielo.
Bueno, tremendo. Tengo una cosa, una felicidad con este programa, pero bueno, vamos a cerrar la. Y aparte me emociona, Tucho, me emociona porque yo digo a las personas que dicen las cosas cual como son, ¿no? Tal cual como son, como el Papa, ¿no? Que a mucha gente le cae mal. Después son insultados, pero no importa. Hay que seguir. 10 de la mañana, 14 minutos, señores. ¿Saben lo que vamos a escuchar? Yo les dije que iba a seleccionar los músicos que más me gustan y demás. La verdad, esta es la raíz de mi existencia. Se llama Leonard Cohen, músico canadiense. Lo amé desde hace muchos años. Yo creo que llevamos más de 30 años de relación. Lamentablemente ha fallecido ya. Leonard Cohen no es uno de los músicos que ha sido de los más famosos en el mundo entero, porque su música es bastante especial, bastante particular. Este tema que vamos a escuchar está inspirado en una pareja del que se llamó Marianne, una pareja que se podría decir y figurar como una relación de amantes, de la cual el amigo Leonard Cohen sabía mucho. Es una mujer que conoció casualmente en Grecia, con la cual ella se había recién separado, había sido abandonada por su marido, con su hijo, y bueno, se la invitó a vivir con él. Y ella aceptó y vivieron casi 9 años o más, un poco más, una relación intermitente que iba y que veía. Era muy común verlo a él retratado con ella. En el caso de Leonard Cohen, pertenecía a un círculo de intelectuales muy particular de la década del 60 y demás. Entonces andaban por el mundo teniendo reuniones de intelectuales. Vamos a escucharlo a este hombre que tiene una voz muy especial, con esta despedida a esa amante llamada Marianne. Dale, vamos.